rey Salomón escribe en el capítulo 3 del libro de Eclesiastés una serie de contraposiciones con respecto al tiempo: vivir, morir, reír, llorar, amar y odiar. Como discípulos de Cristo, ¿cuántas veces nos ha tocado vivir estas diferentes realidades? Pero, ¿cómo las hemos sobrellevado? Hoy en Visión para Vivir, el pastor Carlos A. Zazueta continuará el estudio del libro de Eclesiastés llamado Diario de un Viajero Desesperado. Continuamos con el capítulo 3 del libro de Eclesiastés con el mensaje titulado El tiempo y los afanes.
La siguiente, la número 7, se encuentra en el versículo 8. Un tiempo para amar y un tiempo, ¿qué dice? Para odiar. Un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Si usted es de mi edad o unos 2-3 años más arriba, ustedes y yo somos de la generación del amor. Un amor que llevó al extremo y todo era amor, amor y paz. Con un cigarro de marihuana y con una cosa amarrada en la cabeza, hay luz de colores acá. Pero no es exactamente eso, no todo es amor en la vida. En ocasiones necesitamos entrar en confrontación y a veces el amor se va a traducir en guerra siempre y cuando nosotros estemos procurando tener la paz. El amor es para todos, el amor verdadero, el amor abnegado de Dios debe darse en todo contexto, sobre todo entre nosotros como cristianos. Debemos amarnos por sobre todas las cosas. Esa es la manera en cómo demostramos que pertenecemos a aquel que nos ha llamado de las tinieblas a luz admirable para declarar las virtudes de aquel que nos llamó. Sin embargo, hay ocasiones en que debemos nosotros odiar, pero no odiar a la persona, odiar la injusticia, odiar la manera en que se abusa, odiar cómo abusan sexualmente, físicamente y a veces verbalmente de los niños, de las mujeres, aún cristianas, del trato de blancas. Debemos odiar esos aspectos que Dios condena enérgicamente en su palabra. Debemos aborrecerlas, no debemos consecuentarlas. Debemos aborrecer el pecado, no coquetear con él. Hay un tiempo para amar. La iglesia de Corinto se caracterizaba de eso. Ellos se enorgullecían porque decían, nosotros tenemos gracia. Miren, entre nosotros hay un fulano que se está metiendo con la esposa de su papá. Y estaban contentos porque había gracia. Y Pablo le dice, ¡hey! Este es el momento para odiar esa porquería y decirle al pecado, pecado, y sacarlo fuera de la congregación. Y no consecuentar esas cosas más. No piense que usted es lleno de gracia porque usted está viendo al hermano que está en pecado y usted está con la boca cerrada. Hay un tiempo para hablar. Hay un tiempo para confrontar con amor, para restaurar. A veces la paz que experimentamos en el mundo se debe conseguir a base de guerra. ¿Qué nación en este mundo por preservar la paz no lanza sus ejércitos a la guerra? ¿Saben qué? De alguna otra manera, Jesucristo mismo fue a la guerra contra el enemigo. Cuando peleó con él en la cruz para derrotar al pecado, para derrotar a la muerte y derrotar a Satanás. A los tres juntos los dejó en su lugar en esa cruz. Y se levantó victorioso al tercer día. Y alcanzó para nosotros esa paz que sobrepasa nuestro entendimiento y nuestro ser. Hay un tiempo para amar, sí. Hay un tiempo para aborrecer lo que es pecado. Hay un tiempo para la guerra. Pero hay un tiempo para estar en paz. Porque si usted está en guerra unos con otros, sin fundamento bíblico, entonces usted está completamente utilizando esto como excusa para no perdonar al hermano que debe perdonar o pedir perdón a quien debe pedir perdón. Y yo creo que Salomón lo explica muy bien. Dos preguntas que Salomón utiliza aquí en el versículo 9 y 10 deben de quedarse en nuestra mente a la hora de analizar estos aspectos en cuanto al tiempo de todas las cosas. Porque necesitamos nosotros realmente saber cuándo debemos actuar en cada una de las circunstancias, cuándo debemos nosotros reír. Como predicadores muchas veces nosotros no sabemos cómo tratar con la gente. Quisiéramos hablarle suave, bonito para que la gente entienda. Y muchas veces la gente nos toma a nosotros como personas débiles y no nos hacen caso. En otras ocasiones llegamos a ser autócratas, directos y actuar como si fuéramos energúmenos y pareciera que es lo que a la gente le encanta, que los tenga unos subyugados. Y por eso los levantan y les llaman el siervo del Altísimo. Y todo lo que digan, no importa que sea verdad o mentira, le creen. Esta semana alguien me mandó un video que me dejó de verdad cuadrado, no, redondo. Ya ni sé ni cómo me dejó. Porque tanta gente que escucha a tantos predicadores que claman tener la verdad, esta persona argumenta de alguna otra manera, escúchelo bien, argumenta de que sí, es verdad, aquí está la palabra revelada por Dios, pero estas son palabras antiguas. Ahora hay que buscar nueva revelación. ¿Se da cuenta de eso? Y a veces, yo no sé si sentarme o ponerme a llorar, porque en muchas de las ocasiones hay personas que creen este tipo de aspectos y llevan aquí en la iglesia años escuchando un mensaje como el que les estoy predicando el día de hoy. Necesitamos volver a la Escritura. Necesitamos, es tiempo de volver a estudiar el pasaje de la Escritura tal como Dios lo quiere decir y no como me lo están figurando. Por eso, si usted no acostumbra a traer la Biblia cuando venga a estudiarla, es tiempo de que se compre una. Porque el Señor ya ha depositado en la cuenta de su banco más de un centavo para que usted pueda comprarse una. Pero es tiempo que volvamos a lo básico de la Escritura, hermanos. Que entendamos para que nadie nos lleve de un viento de doctrina a otro. Escuché al predicador que decía que había dejado el pastorado después de 30 años porque se había cansado, ya no quería batallar más con las ovejas. Decía que que no era pastor de ovejas, porque en lugar de arrear ovejas estaba arreando gatos. Y me puse a pensar, hasta nosotros tenemos dos gatos, ahora entiendo por qué dice eso. Porque yo le digo al gato, siéntate, acuéstate. Me tira Lucas. Y a veces así es, como dice este pastor, que siente que predicar o pastorear es como arrear gatos. Nada personal, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Eso es lo que leí. Dice que dejó el pastorado y mejor se metió a una funeraria. Es director de una funeraria. Y cuando le preguntaron por qué, dice, es fácil, mira, pasé 12 años tratando de enderezar a Juan. No pude hacerlo. Pasé más de 6 meses tratando de enderezar el matrimonio de los Rosarios, nada. Pasé como 4 años tratando de enderezar a Chonita, la de la esquina, y nada. ¿Sabes qué? Ahora aquí, al que me llega a este lugar, lo enderezo y así se queda, no se mueve. Y estoy muy feliz de esa manera. ¿Será? Las dos preguntas que vienen aquí, que nos ayudan a pensar, es aquí en el versículo 9. Primero, ¿cuál es la ganancia? ¿Cuál es la ganancia? Dice el versículo 9. ¿Qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo? ¿Qué ganamos? Salomón dice, ¿qué ganamos? ¿Qué ganamos con todo esto? ¿Cómo ganamos con vivir vidas decentes, sanas? ¿Qué ganamos? Él de alguna otra manera es una pregunta retórica que dice, no entiendo. Si la vida es tan solo una serie de acontecimientos inevitables que están fuera de mi control, si yo no puedo cambiar las cosas, si únicamente me tengo que quedar aquí, ¿no soy diferente a una ratita que está en un laboratorio caminando por un laberinto? Y luego hace la segunda pregunta en el versículo siguiente. ¿Cuál es el propósito? Dice el versículo 10, he visto todo el duro trabajo que Dios dio a los seres humanos para mantenerlos ocupados. ¿Realmente usted está ocupado? ¿O le ha encontrado propósito a su vida? En otras palabras, ¿hacia dónde se dirige su vida? ¿Cuándo se detendrá esta montaña rusa para bajarnos de ella? Porque no nos lleva a ningún lado, nomás altas y bajas. Muerte, vida. Risa, llanto. Pareciera que no tiene sentido. Recuerde, el que está hablando es Salomón. Esas son las preguntas que él se hace. Dice que es suficiente para volver loco cualquiera. Claro, cuando vemos la vida debajo del sol, cuando vemos la vida de plano horizontal, cuando vemos la vida entre nosotros, haciendo afuera, sacando de nuestra vida a Dios, claro que no tiene sentido seguir viviendo. Pero me encanta que luego el versículo 11, él le llegue un vislumbre de razón y reconozca realmente cómo puede ser la vida por encima de este sol. Y esa es la manera en que él concluye. El versículo 11 lo dice de una manera tan clara. Fíjense cómo lo pone. Hay 3 cosas que dice ahí. Primero, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. En otras palabras, el tiempo de Dios es perfecto. Ni tarde ni temprano. Exacto. Estoy donde debo estar. Lo importante es que yo acepte mi situación y siga pidiéndole a Dios sabiduría para entender qué voy a aprender con esta lección. Salomón dice, ¿qué pasa? Miren, si usted llega a ir un día a Roma y va al Vaticano, porque seguro tiene que ir al Vaticano, sería absurdo que fuera a Roma y no fuera al Vaticano, vaya a la Capilla Sixtina. Si fuera uno una arañita ahí en la Capilla Sixtina, ahí en el techo, cuando están todas esas pinturas, todos esos frescos ahí arriba en el techo, uno pensaría que es una mezcolanza de colores nada más. Pero cuando se baja y lo ve desde una perspectiva adecuada y mira hacia el techo, estando en el centro, comienza a ver en el puro cuadro del centro cómo empieza la creación, aquella figura de Dios dándole el dedo, ¿verdad?, a Adán, apuntándole con el dedo. Esa está en el puro centro de la Capilla Sixtina. El original, el fresco, está ahí. Y cada uno de esos cuadros representan la historia de la humanidad desde el punto de vista bíblico. Entonces uno empieza a comprender desde la perspectiva correcta que todo forma parte de un plan de Dios. No importa lo que estés tú pasando. No importa las circunstancias que estés viviendo. Pueden ser resultado de tus malas decisiones, pero aún esas las utiliza el Señor para decirte que tú eres parte de su plan. Asegúrate de estar dentro del plan de Dios, siendo un hijo o una hija de Él. Segundo lugar, Dios sembró eternidad en el corazón humano. Dios dejó un hueco en el corazón del hombre para que solamente sea llenado con eternidad. En otras palabras, de alguna u otra manera ha puesto en el hombre curiosidad, el deseo de tratar de conocerle, de buscar maneras, de inventar. Esa forma creativa de Dios, Dios la puso en el ser humano. Así es que los ingeniosos, los que inventan cosas, no deben de enorgullecerse en eso. Ellos deberían de darle gracias a Dios que les dio ese ingenio, porque a todos nosotros nos ha hecho seres creativos. Nos ha puesto eternidad para buscarle a Él. Agustín de Hipona, uno de los padres de la iglesia, dijo esto: tú, refiriéndose a Dios, provocas al ser humano haciendo que se deleite en alabarte, porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. El hombre podrá tratar de llenar ese vacío con mil cosas: mujeres, drogas, alcohol, trabajos, familias, lo que ustedes quieran, pero nada le va a satisfacer. Salomón lo comprobó y da ese consejo: solamente Dios satisface. El tercer punto es: en esta vida no podemos descubrir el plan de Dios. Al final, en el versículo 11, leemos: pero aún así el ser humano no puede comprender el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Nos tomaría toda la vida. Entonces, si no podemos comprender esta revelación antigua, ¿cómo vamos a entender la nueva revelación? Nos tomará toda la vida comprender la antigua, que para mí es la más eficaz y no tiene falla. Volvamos a lo básico. Aunque solo Dios conoce su plan desde el principio al fin, Él gentilmente ha revelado lo suficiente de su plan en la Escritura. No olvido las palabras de Isaías capítulo 53, cuando al describir al Salvador sufriente, dice en el versículo 10: formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. ¿Por qué? Por amor a ustedes y a mí. Cristo fue a la cruz porque era la única manera en que nosotros formáramos parte de la familia de Dios. Nada podíamos hacer por méritos propios, no por obras, solamente por fe en lo que Cristo Jesús hizo en la cruz de Calvario. Y eso es lo que ocurre cuando entendemos desde la perspectiva de Dios las cosas, entendemos el plan soberano de Él. El Señor, en el tiempo adecuado, como dice Gálatas capítulo 4, versículo 4, envió a Jesús en su tiempo. Gálatas 4:4 dice específicamente: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, le envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual impulsa a cada uno de nosotros a clamar: Abba, Padre. Ahora ya no eres esclavo, sino un hijo de Dios, y como eres su hijo, también un heredero.
Damos gracias a Dios por su eterno amor, que en su tiempo Él envió a su Hijo Jesús para salvarnos del pecado. También queremos agradecerle a usted por abrirnos sus puertas y dejar que ingrese Visión para Vivir y el pastor Carlos Azazueta. Usted escuchó el mensaje El tiempo y los afanes. En unos momentos más, el pastor Carlos compartirá unas palabras finales. Dios preservó el libro de los Proverbios con el propósito de generar un estímulo intelectual y que sus consejos sean aplicados en las distintas áreas de nuestras vidas. Hoy, Visión para Vivir le ofrece como agradecimiento por su donación el devocional Viviendo los Proverbios, escrito por el pastor Charles Swindoll. En este libro, usted descubrirá las instrucciones de Dios para los problemas cotidianos, cómo qué hacer cuando llega la tentación, cómo manejar a las personas difíciles, saber en quién confiar y conocimientos sobre el éxito del matrimonio y la crianza de los hijos. Porque la Biblia merece una concentración seria y eso nos ayudará a aplicar su sabiduría a las presiones constantes con las que vivimos. Viviendo los Proverbios puede ser suyo al enviar su donativo de cualquier cantidad a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si desea, llámenos al 469-535-8433 y una de nuestras amables representantes le podrá asistir con su donativo. Pero si le es más fácil donar electrónicamente, siempre está disponible la aplicación móvil del Ministerio y nuestra página web, visionparavivir.org. Y ahora, el pastor Carlos cierra con lo siguiente.
Jesús vino a este mundo en el tiempo propicio. ¿Qué querrá decir la Escritura? Es decir, ¿qué habrá querido decir el apóstol Pablo cuando dijo en Gálatas que él llegó en el tiempo adecuado? Bueno, en la antigüedad, cuando el imperio griego estaba invadiendo todo el mundo conocido antiguo, dejó el idioma como el idioma oficial para que todos pudieran comunicarse. Después el imperio romano llegó y se terminó casi todo en su totalidad el imperio anterior. Pero a ellos les ocurrió que cuando ellos invadieron el mundo conocido, trajeron no solamente las carreteras, sino también un aspecto muy importante, la paz romana, que comenzó a diseminarse por todos lados, por aquellos caminos que ellos mismos habían construido. Ahora los seguidores de Cristo podían anunciar el Evangelio en un solo idioma, el griego, y podían llegar hasta lo último de la tierra, a través de aquellos caminos construidos por los romanos. ¿Y sabe qué? Nunca debemos subestimar lo que Dios está haciendo aún en este tiempo en el que usted y yo vivimos. Iniciamos este mensaje jugando a suponer. Pero a lo largo de este estudio, nos hemos puesto serios y hemos dejado de jugar. Me gustaría que dirigiéramos ahora nuestra atención completa a jugar a planificar. Puesto que Dios ha puesto la eternidad en nuestros corazones y puesto que Él hace todas las cosas bellas en su tiempo, tenemos que concentrarnos en planear con anticipación, o bien nunca pondremos esto en la perspectiva correcta. Sin embargo, he pedido ayuda para hacer esto. Tengo la sensación de que la mayoría de ustedes que me está escuchando en este momento ha escuchado lo suficiente acerca de la eternidad de muchos predicadores, pero dudo que usted haya tenido la suficiente información para pensar en esto con creatividad. Y hablando de creatividad, al hablar del fin del tiempo, nadie como aquel gran predicador de hace muchos años, James Weldon Johnson, él hizo una ilustración muy particular al hablar acerca del fin del tiempo que nos hace reflexionar a todos. No voy a pretender predicar como él, pues él solamente puede hacerlo como él es. Él es uno de los grandes predicadores de la raza negra y una persona muy elocuente y muy colorida en su forma de expresarse. Pero quisiera que prestara atención a las palabras que él ha escrito y la forma en que las ha dicho, y piense en su propia vida y dónde usted se encuentra con respecto a lo que él dijo. Cuando pensamos acerca de aquel día del juicio final, aquella predicación de James Johnson se tituló Los trombones de Dios. Escuche con atención. En ese gran día, gente, en ese gran día, Dios hará llover fuego. Dios va a sentarse en el aire para juzgar a los vivos y a los muertos. Temprano una de esas mañanas, Dios va a llamar a Gabriel, el alto y reluciente ángel Gabriel, y Dios va a decirle a él, Gabriel, toca tu trompeta de plata y despierta a las naciones vivientes. Y Gabriel le va a preguntar, Señor, ¿cuán fuerte debo tocarla? Y Dios va a decirle a él, Gabriel, toca suave y con calma. Entonces, poniendo un pie sobre una montaña y otro en medio del mar, Gabriel se parará y tocará su trompeta y despertará a las naciones vivientes. Y tú, pecador, ¿dónde estarás en ese gran día, cuando Dios haga llover fuego del cielo? A ti que sueles apostar, ¿dónde te vas a parar? Y tú, mujeriego, ¿dónde estarás? Ustedes, mentirosos y descarriados, ¿dónde estarán en aquel gran día, cuando Dios haga llover fuego del cielo? Y Dios separará a las ovejas de los cabritos, a las unas a la derecha y a los otros a la izquierda. Y a los que están a la derecha, Dios les dirá, entren a mi reino. Y a los que han atravesado grandes tribulaciones y lavado sus ropas en la sangre del Cordero, ellos entrarán, vestidos de color de blanco inmaculado. Pero a las que están a la izquierda, Dios les va a decir, apártense de mí a la oscuridad eterna, al abismo sin fondo, y los malvados, como trozos de plomo, comenzarán a caer. De cabeza, por 7 días y 7 noches caerán, derecho dentro de la enorme, negra y ardiente boca del infierno. Demasiado tarde, pecador, demasiado tarde. Adiós, pecador, adiós, al infierno, pecador, al infierno, fuera del alcance del amor de Dios. Y oí una voz, clamando, clamando, el tiempo ya no será ya más. El tiempo no será ya más. El tiempo no será ya más. Y el sol se apagará como vela al viento. La luna se volverá como sangre que chorrea. Las estrellas caerán como chispas y el mar quemará como alquitrán. Y la tierra se derretirá y disolverá. Y los cielos se enrollarán como un pergamino. Con un ademán de su mano, Dios acabará con el tiempo y hará que empiece a girar la rueda de la eternidad. Oh pecador, ¿dónde estarás tú en aquel gran día cuando Dios haga llover fuego del cielo? Le invito a inclinar su rostro un momento, si le es posible, y meditar en lo siguiente. El tiempo ha comenzado para ustedes, pero por la gracia de Dios aún no ha terminado. ¿Está usted preparado para la eternidad? Le invito a tomar esto con seriedad. Los juegos se han terminado. Sea honesto consigo mismo. Es hora de pensar y es tiempo de decidir. Si usted no está absolutamente seguro de que al exhalar su último aliento aquí en la tierra, abrirá sus ojos en la eternidad con Dios, entonces ni siquiera está listo para vivir de verdad aquí en la tierra. Usted no puede basar su esperanza en el dinero o las posesiones porque éstas pueden desaparecer en un instante. La única esperanza de salvación eterna solo puede encontrarse en Jesucristo. Él vino a dar a hombres y mujeres esperanza, perdón y eternidad en sus corazones. La Biblia en Juan 1:12 nos dice, a todos los que creyeron en Jesús y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Solo Cristo puede darle la seguridad eterna al ofrecerle el regalo de la salvación. Solo Cristo, no María, ni las imágenes, ni la fe de sus padres, ni de sus abuelos. Solo su fe en Cristo Jesús puede darle a usted una vida abundante en esta vida y una vida eterna en el más allá de la muerte. Acéptela hoy. No espere más. Puede que no haya otro tiempo para hacerlo. Confíe en Cristo como su Salvador y su Señor en este momento. Oremos. Padre, reconocemos que el tiempo es un gran regalo que recibimos de su poderosa mano. Pero ¿cuánto lo desperdiciamos esforzándonos por acumular cosas y perseguir el viento? ¡Qué insensatez de nuestra parte hacer eso, Padre! Cuando usted es el único que nos da la vida para vivirla, y la fuerza y la salud para trabajar mientras vivimos en este mundo. Qué absurdo es querer controlar las cosas cuando usted es el que controla todas las cosas y lo hace con la perspectiva adecuada. Qué tonto de nuestra parte es luchar por exigir nuestros derechos cuando todo derecho le corresponde a usted por ser el dueño de todo y hasta de nuestra propia vida. Padre, algunas de las personas que me están escuchando en este día han sido lo suficientemente honestas para escuchar su voz en medio de este mensaje y ver sus propias vidas reflejadas a través de lo que Salomón les dijo. Oro especialmente por aquellas almas honestas y valerosas que han decidido que ya es hora de hablar y no de permanecer callados por más tiempo. Ayúdelos, Padre, mientras ellos ponen su confianza en Jesús como su Salvador y el Señor de sus vidas en este momento. Sáquelos de la oscuridad, de los problemas, a esta luz de las soluciones. Que ellos sean cortejados por su Espíritu Santo, su irresistible, maravillosa gracia, más allá de su propia capacidad de manipular sus propias vidas. Que hoy se encuentren cara a cara con su Hijo Jesús, porque aún hay tiempo designado para la conversión de sus almas en este día. Padre, consagramos nuestra vida hoy a usted y le pedimos que nos ayude mientras vivimos muchos de nuestros segundos, minutos y horas aquí en este mundo. Muéstranos, por favor, que cuando invertimos sabiamente nuestro tiempo, sobre todo en las cosas que son eternas, esa es la mejor inversión que paga dividendos en esta vida y en la venidera. Y que lo hagamos sin temor y con plena confianza en el nombre de Jesucristo, que aunque las arenas del tiempo borren nuestras vidas, nos preparan para la eternidad. Y nuestra recompensa más grande se encuentra en Jesús. Es por eso que es en su nombre poderoso, en cuyo nombre oramos en este momento. Amén.
Le animo a escuchar mañana al Pastor Carlos con el mensaje Interludio de Inusitado Discernimiento. No se lo pierda.
Este mensaje, El Tiempo y los Afanes. Y la grabación de sonido tiene copyright del año 2017 por la Sociedad Anónima de Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación del material protegido por derechos de autor para uso comercial queda estrictamente prohibida.